La siguiente plática bíblica, titulada Infantes al Reino, está basada en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17, y se celebró el 23 de octubre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Entonces estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. La palabra de Dios en este pasaje de Lucas 18, empezando en el versículo 15, dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: de cierto, dejad a los niños que venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y este es el pasaje que vamos a analizar un poco en esta noche. Yo le he puesto un pequeño título al pasaje: Infantes al Reino de Dios. Este pasaje entra y encuadra perfectamente en lo que Jesús ha estado diciendo en esta porción de la Escritura, que empezó en el versículo 17, capítulo 17, en el versículo 20, y no ha cambiado el tema, sigue hablando de lo mismo. Preguntado por los fariseos, dice Lucas 17, 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él va a continuar hablando del reino de Dios. Decíamos la semana pasada que en realidad estamos hablando de tres reinos diferentes en cuanto al tiempo. Cuando dice aquí el versículo 21 del capítulo 17 que el reino de Dios está entre vosotros, se refería a Jesús a que él estaba presente allí, pero que después, al irse él al cielo, el reino de Dios quedaría en el corazón de las personas que lo aceptasen como el Señor y Salvador de sus vidas. Sería un reino espiritual. Y ese reino espiritual ha estado con nosotros durante ya 2000 años. Cuando él vino como el Mesías prometido, lo rechazaron, lo mataron. Y por lo tanto ese reino físico está pospuesto hasta un futuro que ya se acerca. Y ahorita es un reino espiritual, después vendrá un reino físico. Cristo regresa a la tierra y Él va a reinar durante 1000 años aquí en la tierra, principalmente para enseñarnos cómo es el diseño original que Él tenía. Un diseño donde la justicia, donde la honestidad, donde los principios de Dios van a regir, cosa que es totalmente opuesto el día de hoy. Y el tercer reino que viene mucho después será el reino eterno, de estar con Dios por toda la eternidad, con Él como Él, el Rey y Señor de todas las cosas y de todo el universo. En este pasaje nos habla de la gran pregunta que podríamos tener todos nosotros. Tú nos hablas del reino de Dios. ¿Cómo puedo yo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo yo pertenecer al reino de Dios? Es una pregunta fundamental, es una pregunta esencial para la vida de todo hombre. ¿Cómo pertenezco yo al reino de Dios? ¿Quién estará en el reino mismo? Yo le decía a una persona que estaba tratando de determinar las actividades para sus hijos y me decía que andaba loco porque sus hijos tienen 10,000 actividades y entonces hay que llevarlos aquí y hay que llevarlos allá y que bueno, tiene que cortar algo porque ya no tiene tiempo. Y yo le decía, mira, hay actividades importantes en la vida y hay actividades y cosas esenciales en la vida. Y son muy diferentes. Hay cosas importantes y sí hay que hacerlo, la escuela o el deporte o diferentes ocupaciones importantes, mas no necesariamente esenciales. Lo esencial es tu preparación para la vida eterna. Aunque no pensemos mucho en eso, tenemos un límite de tiempo aquí en la tierra. Pronto partiremos. Y la vida se va realmente ya muy, muy rápido, cada vez más aceleradamente. Y la gente no se prepara. La gente se prepara para ser arquitecto, la gente se prepara para innumerables cosas. Pero la única cosa certera que viene en tu vida es la muerte. Y no nos preparamos para ello. Y nos toma desprevenidos. Nos toma inesperados. ¿Cómo? Pero si ayer lo vi y platiqué con él. No puede ser. No, sí puede ser, porque ese es el fin de todo hombre. Y ahí estaremos también nosotros. Entonces esta pregunta es de vital importancia. ¿Cómo le hago yo para estar seguro de que yo tengo mi boleto al reino de Dios? En este pasaje específico, el gran maestro de maestros, con una verdadera sabiduría divina, que es Cristo, nos habla de esto tomando a los niños como ejemplo. Y aquí, cuando habla de la palabra niños, se refiere a infantes, a párvulos, a bebés, a personas que no han alcanzado todavía el uso de razón para poder discernir y poder tomar decisión entre el bien y el mal. Todavía no captan eso y de ellos está hablando. La Biblia claramente nos enseña que los padres tienen la responsabilidad de los hijos ante Dios. Muchos padres la tratan de evitar. Te quiero mucho, pero en realidad estoy muy contento de que ya te vas a la escuela y ojalá la escuela durara todo el año, porque la verdad ya no sé ni qué hacer contigo en el verano, no te aguanto. Y le transfiero la responsabilidad de la educación de mis hijos a otras personas, pagándoles un dinero para que ellos lo hagan, que se llama la escuela. En otros lugares el gobierno toma la responsabilidad de los hijos. Pero la Biblia dice claramente que la responsabilidad es de los padres. Y tú puedes quizás sí contratar ayuda para que te ayuden, pero la responsabilidad tuya y lo más esencial obviamente es tuyo. Efesios capítulo 6 versículo 4. Y bueno, no te preocupes si no puedes buscar los versículos tan rápidamente, los voy a leer yo. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La más grande meta es que esos niños no sean grandes ciudadanos, no sean millonarios, no tengan cuatro idiomas. La meta de los padres debe de ser inculcarle a esos niños su necesidad de ver la eternidad y de que lleguen al cielo cuando ellos también partan de este mundo, teniendo a Cristo en su corazón. Y esa es la meta. Esa es la meta de un padre realmente preocupado para darle lo mejor de lo mejor a sus hijos. Porque después de todo, pues mis hijos estarán aquí en la tierra también por un lapso limitado de tiempo. Y es importante que ellos vean desde temprana edad, si se puede, que hay que utilizar bien el tiempo para llegar a la vida eterna. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28, que dice así, dice la palabra de Dios en esos versículos, Primera de Samuel, 27 y 28, que nosotros usamos estos versículos cuando llegaron nuestros hijos. Nosotros, como muchos padres, tuvimos dificultad en que finalmente llegara un niño a la casa. Las grandes tecnologías que tenemos ahora hacen que todo esté al revés, comas mal, estés todo estresado y no haya nada de natural conforme al diseño de Dios. Pero finalmente Dios nos dio un hijo y después dos y después otros más. Son cinco. Y este pasaje de 1 Samuel capítulo 1 versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ese es el plan. El plan es que, bueno, sí les puedo dar cosas importantes como son los deportes y la escuela, pero les quiero dar las cosas esenciales, que es que ellos tengan a Cristo en su corazón y que lo vivan, que tengan una vida abundante conforme a sus principios aquí en la tierra y que después vayan al cielo con Él. Así que para esto los padres, pues número uno, oran por sus hijos todo el tiempo, le piden a Dios para ser sabios y ser un buen modelo para ellos, para que ellos puedan tener todas estas enseñanzas en vivo y que cuando empiecen a tomar sus propias decisiones ya grandes, ellos decidan seguir a Dios. Y segundo, pues trabajar arduamente para enseñarles el evangelio con una actitud de amor y de disciplina, evitando exasperarlos o desalentarlos, sino realmente exhortándolos, motivándolos, disciplinándolos a veces, regañándolos otras veces, pero todo en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios en ese pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros queremos pasar la enseñanza del evangelio, pero queremos no aplastarlos a que ellos hagan a fuerza nuestra voluntad, o predicarles mucho pero no vivirlo nosotros, lo cual pues destruye todo y trae gran hipocresía y rechazo después al evangelio. Muy importante lo que un padre debe estar haciendo por su hijo y ser realmente un modelo para ellos. Claro que los hijos ven que los padres no son perfectos para nada y que tienen sus cosas y tienen sus errores y tienen inclusive sus caídas y pecados, pero en general sí pueden ver que están realmente tratando de pasar una enseñanza con una vida misma. Filipenses capítulo 3, versículo 17, que es lo que Pablo, el apóstol Pablo, hacía con sus hijos espirituales que él tenía. Él no tenía hijos, pero sí tenía mucha gente a la cual él le predicaba. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Echaba a cuestas una gran responsabilidad de, oye, ve mi vida y haz lo mismo, que a veces es pues una gran responsabilidad, porque pues somos pecadores y sí fallamos. Así que la meta específica de los padres es de que los hijos vengan a la salvación, de que tengan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, el Señor con el cual se rigen en todas sus decisiones en la vida. Y que tengan una muy específica noción del bien y del mal, y que el que tengan el poder para seguir a Dios. Que conozcan la Biblia, que conozcan la doctrina que en ellas hay. Poderle decir con palabras y después también con hechos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Así que Jesús pone un ejemplo realmente muy, muy apropiado para contestar la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de Dios? Asegurarme de que ese es mi lugar en la vida y en la muerte. Y lo va a contestar de varias maneras, pero pues una de ellas es, bueno, ¿qué pasa con estos niños? Estos niños que se mueren, un bebé que tiene 2 años y que finalmente se muere, ¿a dónde va? No conoció a Dios porque pues no tenía ni concepto de qué era eso. ¿Se va al cielo o se disuelve en nada o qué pasa con él? Estas preguntas también nos las va a contestar Dios, que nos va a contestar Dios aquí en este pasaje. Nos va a revelar cómo Dios ve a los infantes, a los niños con respecto al reino de Dios. Y podemos dividir el texto en 4 diferentes pequeños temas a medida que lo vamos desglosando aquí en Lucas capítulo 18. La primera de estas temas es el contexto, la situación en donde Jesús está hablando y contestando la pregunta que tuvieron los fariseos de acerca del reino de Dios. El contexto mismo lo vemos aquí en el primer versículo, que es el versículo 15. Traían a él los niños para que él los tocase. La semana pasada quizá pudimos contestar la pregunta de quién no estará en el reino de Dios. ¿Te acuerdas tú que la semana pasada hablamos de este fariseo que va al templo y puesto en pie habla con Dios y le dice: Dios, te doy gracias porque yo soy magnífico, soy buenísimo, hago todo maravillosamente y no soy como ese publicano ahí que viene y que ni siquiera se puede acercar a ti porque él sí que él es muy malo. Ayuno 2 veces al día, doy diezmos en todo, nunca rompo la ley, no, yo soy maravilloso. Mientras que el publicano decía: ten misericordia de mí, ten propiciación por mí, sé propicio a mí que soy hombre pecador. Y él dice que el publicano fue justificado ante Dios antes que el fariseo. Y esto nos da pues a una clave de que no son los que hacen mucho los que necesariamente van a estar justificados para con Dios. Irónicamente, este fariseo que decía que hacía todas las cosas que la ley decía es el que no está justificado ante Dios. Una persona orgullosa, una persona a la cual pues lo tiene impresionado a Dios. Dios dice: ay, yo nunca he visto una persona como tú, realmente haces todo perfectamente. Eso es lo que él piensa. Pero realmente lo que va a pasar es de que él no entrará al reino de Dios, porque no es lo que haces lo que te llevará al reino de Dios. Y qué equivocados estamos la mayoría del mundo, porque pensamos que para llegar al cielo tenemos que hacer todos estos méritos y quizá tal vez con ellos podamos llegar al cielo. Un número de obras X que nunca sabemos cuántas son las que deben de ser, y por lo tanto siempre tenemos inseguridad de si llegamos o no. Y si nos trae mucho orgullo si hacemos las cosas bien, un gran orgullo que pues estropea todo, porque yo soy el que me gano al cielo. Y entonces estos fariseos están engañados pensando que ellos sí la hacen. Después de todo, pues son descendientes de Abraham. Oye, pues Dios, nosotros somos directamente descendientes del pueblo que tú escogiste para ti. Tenemos nuestra justicia propia porque conocemos la ley y la seguimos hasta los más pequeños detalles, exteriormente, claro. Tenemos un nivel moral exterior en donde vamos a las plazas y oramos en público para impresionar a la gente y que vean cuán buenos somos. Llevamos una vida exterior intachable. Y bueno, todo eso deben de ser puntos que yo hago contigo, Dios, para que veas cuán justificado estoy. Tengo todos los rituales exteriores al día. Mira, ayuno 2 veces al día. El sábado, que es el día de reposo, yo lo sigo muy bien. O bueno, tantas cosas que podríamos decir hoy nosotros. Yo fui bautizado, yo voy a la iglesia, yo hago caridad y bueno, ayudo a los perros callejeros y les llevo comida. Yo no sé tantas cosas que hago yo, que realmente pues Dios, a ver qué haces, pero sí me debes mucho, ¿no? Y vemos cómo Jesús dice que esa persona pues no entrará. Capítulo 14, versículo 14 de ese Lucas 18. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La transición al versículo 15 viene a ser muy lógica y muy natural. Yo creo que no hay nadie, dice Jesús mismo, que ilustra mejor la realidad de que no ha hecho nada que un bebé. ¿Qué ha hecho un bebé? ¿Qué se ha ganado un bebé? Absolutamente nada. Depende 100% de la atención de sus padres. Inclusive se muere si la atención de sus padres no estaría allí. Al principio no puede ni comer. Tiene que aprender a comer. Tiene que aprender a gatear, a caminar. No habla, su cerebro no funciona. Tomará mucho tiempo que esto llegue a ser. Y esta es una ilustración de la persona que va a entrar al cielo sin mérito alguno. Cero. Y es el punto que quiere decir Jesús. Tú no entras al cielo por las cosas que tú haces. Tú entras al cielo por reconocer que no puedes y correr a un Salvador que te entrega la vida eterna gratis, porque Él la pagó por ti en la cruz. Tú jamás la podrías obtener por tus propios méritos, por muchos que hagas, porque un pecado, uno, y tú no entras al cielo. No entras al cielo nunca. La paga del pecado es la muerte. Y con todas las obras que tú hicieras, no pagarías por ese pecado. Y quien ha pecado solamente una vez, entonces nuestra buena cuenta tenemos mal para con Dios. Y él agarra este ejemplo. Los bebés son los que realmente entran al cielo inmediatamente, sin mérito alguno. Ellos no tienen nada que ofrecer, no tienen mérito alguno, no tienen ninguna idea de moralidad o conocimiento o obediencia a la ley. Ellos no tienen un concepto claro de Dios y mucho menos de alabar a Dios o hacer sus principios y seguirlos. No lo tienen. Los infantes ilustran perfectamente el principio de que Dios salva a los pecadores fuera de sus méritos propios. Y así, mientras los orgullosos fariseos decían: yo entro al cielo porque yo hago muchas cosas buenas, estos son excluidos del reino por su orgullo y su egocentrismo. Y los infantes, los bebés, todos los que inclusive se vuelven como ellos, sí son los que serán incluidos. Bueno, pues qué golpe mortal es para aquellos que quieren ganarse la salvación con sus propios méritos. Aquellos que religiosamente hacen muchas cosas. Allá en el siglo V y siglo VI entró la costumbre de los monasterios. Estos lugares en donde se apartaba la gente para no contaminarse con el mundo y poder agradar a Dios mejor. Y tomaban votos, votos de silencio y votos de pobreza y votos de castidad, y se metían a estos monasterios para nunca más salir, porque el mundo era terrible allá afuera y me contaminaba. Yo voy a dedicarme totalmente a Dios, y como yo me dedico a Dios, pues soy mucho mejor que el que está allá afuera haciendo otras cosas. Yo voy a recibir mucho más de Dios que todos aquellos que están allá afuera, pues no sé, vendiendo tortillas o haciendo diferentes actividades seculares. Pero qué mal estaban, porque estas personas que se reclusaban, que iban a estos monasterios, se llevaban a su yo también ahí adentro, con todas sus envidias y sus celos y sus manipulaciones y sus mentiras y tantas cosas que, pues, no se daban cuenta que el mal no es el que está fuera, sino es el que está dentro. Y como decía la semana pasada, que Martín Lutero era esta persona que reconocía eso, y entonces él en la noche agarraba un látigo y se pegaba: miserable, malvado, ¿cómo es posible que te hayas portado tan mal el día de hoy? Y bueno, ahí lo encontraba en la mañana tirado, porque él quería sujetar su cuerpo a que sí tuviera una vida digna de Dios. Y no podía. Ese yo malvado que va en contra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, si lo que no quiero, eso es lo que realmente acabo haciendo, les dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. ¿Sí? Así es que no es lo que tú haces. La salvación y al agradar a Dios no es por lo que yo hago. Y este ejemplo realmente sí es maravilloso, como Jesús nos lo pone aquí. Mira, los niños, los bebés, ellos sí se van al cielo. Y para que tú puedas contestar la pregunta de cómo llegar al cielo, es muy sencilla: te tienes que hacer como ellos. Tienes que tomar esa fe sencilla, esa fe ciega inclusive a veces, para entregarte a Dios y dejar que Él sea el que conduzca tu vida y te lleve por los caminos adecuados. Y no metas tú tu cuchara, porque al hacerlo tú, lo único que haces es estropear el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, esto es muy común el día de hoy también, que las personas quieran alcanzar el agradar a Dios con sus propios méritos y con muchas cosas, que mucha actividad para Dios. Dios no quiere que tú hagas, Dios quiere que tú seas, que es muy, muy, muy diferente. Bueno, para los fariseos, el que el bebé entrara al reino de Dios era absurdo. Pero si no ha hecho nada, si no tiene ninguna cuenta a favor, él no puede. Es más, los bebés así como que sobran, hay que darles mucho y no te dan nunca nada, hasta que por fin, ya como los 7 años, en ese entonces ya los ponían a trabajar, y bueno, pues ya que gane algo, ¿verdad? Porque antes de eso no sirven para nada. Y Jesús dice que son realmente especiales y privilegiados. Bueno, este es un relato real que Jesús está hablando de esto. Quizá con frecuencia vemos en los evangelios que los niños venían a él. Este pasaje está en Mateo, allá en Mateo 19, en el versículo 13, básicamente es el mismo pasaje con algunas palabras diferentes, pero dice Mateo 19, 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí en Marcos, después en Marcos 10, viene otra vez el mismo pasaje con una pequeña observación adicional en Marcos 10, 13. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó, dice la palabra de Dios, y ahorita vamos a ver eso. Y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. En esta circunstancia nos está diciendo Jesús que él ama a los niños. Y realmente en el Antiguo Testamento él trata a Israel como su niño. Israel, mi pueblo, a quien tú te has portado tan mal, pues yo te amo y te trato como a mi propio hijo. Eso está en Ezequiel capítulo 16, versículo 4. 16, 4 de Ezequiel. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue contado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida y del día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Dios nos cuida de esa manera. Él ama a los niños. Él dice que los niños realmente son de él. Y es verdad, nosotros los padres de niños solo los tenemos por un tiempo, pero son de él. Y él muestra su amor para con los niños frecuentemente aquí en los evangelios. Otro pasaje aquí en Mateo 18, versículo 1. Mateo 18, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Y es que no es que Jesús fuera sentimental hacia los niños y pues les pasara todo. Él sabía que los niños son igual de pecadores que los grandes y necesitan un Salvador igual que todos los demás. Y que los niños pueden ser tercos y pueden ser rebeldes y pueden ser egoístas y pueden ser desobedientes. Y frecuentemente usa en la palabra de Dios eso también para hacernos entender que no es así, no es un amor sentimental, es un amor real que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mateo 11 en el versículo 16, Mateo 11, 16. Mas a qué compararé esta generación, es semejante a los niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ustedes niños no están satisfechos con nada, son berrinchudos, son desobedientes, son groseros. Frecuentemente esa es la situación del niño, pero Dios los ama de todas maneras con él y les da el modelo de fe. Número dos, el regaño. Ese es el contexto general de lo que estaba pasando cuando trajeron niños a Jesús. Y viene aquí el número dos, un regaño de parte de los discípulos que no entendían cómo Jesús usa todas las cosas para darnos enseñanza. Aquí en este Lucas 18, pero ahora en la segunda parte del versículo 15, dice, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Oye, nosotros tenemos y sabemos que los bebés no sirven para nada, que realmente ni aportan nada, al contrario, nos quitan mucho. Y tú estás molestando al maestro. Él tiene grandes cosas que decirnos a todos nosotros y estamos interrumpiendo su prédica. Ustedes trayendo todos estos niños aquí, pues como que no debe de ser. Le estamos haciendo perder el tiempo, podrían decir los discípulos. Y aquí la palabra reprender, están reprendiendo a las personas que traían todos estos niños. Es una palabra fuerte que en el original significa censura, significa impedimento, significa bloqueo con fuerza, con enojo y persistente. No molesten, por favor. Estamos en cosas muy importantes del reino. Y ustedes vienen ahí con el bebé, inclusive hasta llorando, ¿verdad? Y no sé qué, y no podemos ni oír lo que está diciendo Jesús por haber traído estos bebés. Y se enojaban. No había razón de molestar a Jesús con pequeños que no aportaban nada, ni merecían nada, porque no tenían ningún mérito. Eso es lo que pensaban los discípulos, porque tenían el pensamiento de la cultura en ese tiempo, en donde los niños realmente son un estorbo. Y cómo conocemos personas en estos tiempos que piensan todavía de esa manera. Los niños son un verdadero estorbo. No puedo ir al tenis y es muy importante irme con mis cuates a hacer esto porque tengo que ver los niños y tengo que llevarlos aquí y tengo que ir a pagar la colegiatura que la verdad ya me dejó en la calle porque son muchos dineros y todas estas cosas. Si me hubieran dicho con anterioridad, a lo mejor ni los tengo. Y muchas personas piensan así cuando dice la palabra de Dios que los niños son una gran bendición de la vida. Pero bueno, así es. Y así los discípulos pensaban que estaban molestando a Jesús. Número tres, el cariño de Jesús para con los niños, que lo vemos en el versículo siguiente, el versículo 16. Más Jesús llamando a los niños, que sí se acercaran. No estaban realmente los padres pues acercándose mucho porque se lo estaban impidiendo los discípulos, pero finalmente sí, Jesús contradice a los discípulos y les dice que por favor sí lleguen a Jesús. Jesús llamándolos dijo, de cierta, dejad que los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí es muy importante ver los detalles de lo que dice la palabra de Dios, la palabra tales. No está hablando de esos niños, no está hablando nada más de los niños, no está hablando de los niños judíos o de los niños bautizados o de los niños circuncidados como era la costumbre de los judíos. Está hablando de los niños en actitud. Tienes que hacerte como tal, un comparativo. Tienes que ser como él para poder entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, ya lo vimos ahí en Marcos 10:14, que él se indignó porque pues como que no estaba pasando la enseñanza a los discípulos. Podemos pensar que Jesús estaba siempre bien frustrado porque pasaba mucha enseñanza y los discípulos como que no entendían, no daban una. Y la verdad es que nunca dieron una, hasta después de que Jesús resucitó. Y les daba enseñanza, inclusive en la última cena cuando les empieza a lavar los pies a los discípulos, Pedro le dice, a mí no me lavas nunca, ¿cómo crees? Y Jesús lo tuvo que decir, pues si no te lavo, entonces no hay nada conmigo. Ay, no, pues no. Pero no entendía lo que estaba haciendo Jesús. Y aquí tampoco lo estaban entendiendo totalmente para darles la enseñanza de realmente saber lo que Jesús quería decir en cuanto al reino de Dios. Si tú quieres entrar al reino de Dios, no es hacer muchas obras buenas. No es irte hincado de aquí hasta Querétaro para que vea la gente pues cuánto sacrificio haces tú para agradar a Dios. No es hacer esto o hacer aquello, o sacrificarte o dar todo tu dinero o inclusive dar tu vida. No es eso. Es tener una cuestión interna arreglada con Dios. Un saber que tú no vas a poder llegar nunca y humillarte ante Él. Bienaventurados los de pobre espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Todo lo contrario. Mis actividades para Dios nunca me llevarán al cielo. Las actividades para Dios deben de ser el reflejo de haberme entregado a Dios. Y que teniendo a Cristo en mi corazón, porque yo nunca lo pude hacer, ahora Él manda. Y como resultado vienen actitudes y obras para con Dios. Pero las obras mismas no me llevan al cielo. No es un puntaje en donde pues ya llevo 20 y ya llevo 40 y ya llevo 200. Porque aunque llevaras 10 mil millones, no entras, porque un pecado te impediría entrar. Entonces no es lo que hago. Por eso decíamos la semana pasada, allá en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Decíamos la semana pasada que precisamente, pues cuántas personas frustradas hay que quieren llegar al reino de Dios, pero se dan cuenta que no van a llegar nunca, nunca van a llegar, porque nunca llegarán al estándar de Dios. Analizo yo los 10 mandamientos y yo digo, pues ¿para qué nos vamos a los 10 mandamientos? No puedo ni con el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo el tiempo. Pues ahí ya, olvídalo, ya tiro la ley a la basura, pero yo no llego nunca. ¿Y cuántas personas lo intentan y se frustran? Maldito todo aquel que sigue la ley, porque solamente estará frustrado. Entonces no es seguir la ley, es reconocer que no puedo con la ley y entonces correr a un Salvador para que Él me justifique ante Dios. Y Él, con la vida perfecta que Él vivió y fue a la cruz y pagó por mí, me regale la salvación. ¡Qué diferente! Por eso dice el versículo que el hombre, que el justo por la fe vivirá. Es la fe lo que me lleva al cielo, no las obras que yo hago. Y bueno, el ejemplo es maravilloso aquí, en donde dice, ¿sabes qué? Los niños llegan al cielo. Los niños, todas las personas que mueren antes de llegar a su uso de razón, inmediatamente van al cielo. Y no han hecho nada para con Dios. No tienen entendimiento de nada. Y entran por la puerta grande. Y tú tienes que ser como esos niños para poder tener la posibilidad de entrar. Y como decía, eso no quiere decir que los niños no son pecadores. En realidad, todos nosotros somos pecadores desde el vientre de la madre. Lo traemos como herencia. Adán y Eva pecaron y me lo pasaron a mí, ¿verdad? Y no seas tú como este negrito, ¿verdad? Que estaba muy enojado por lo que había hecho Adán. Y entonces decía, pues oye, ¿yo qué culpa tengo si yo ni conocí a Adán? Y yo tengo aquí la maldición de que tengo que trabajar todos los días, de que pues tengo que luchar y no sé qué. Y pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Que castiguen a Adán, pero a mí no. Y entonces él era un negrito ahí en una plantación en Estados Unidos. Y entonces el dueño de la plantación le dijo, pues fíjate que tienes razón, era cristiano este dueño, y le dijo, tienes toda la razón, ¿por qué vamos nosotros a pegarte a ti cuando la culpa es de Adán? Mira, tan tienes la razón que a partir de mañana tú ya no trabajas. ¿Se acabó? ¿Cómo es posible que te castiguemos con eso? Vas a hacer lo que quieras, te vamos a dar de comer, puedes hacer, levantarte tarde, lo que quieras. Nada más que te voy a dar esta cajita. No la puedes abrir. Nada más. No, pues estaba feliz este negrito, ¿verdad? Dijo, no, pues ya la hice. Y es que tengo razón. Pues Adán tiene la culpa, pues que pague él. Y pasó el tiempo, y como no tenía nada que hacer, sino estar de ocioso, empezó a pensar en la cajita. Oye, ¿por qué me dio la cajita? ¿Y por qué no la puedo abrir? ¿Y qué hay allí en la cajita? ¿De qué se trata esto? Y bueno, pues ya no podía ni dormir, porque la dichosa cajita estaba ahí, enfrente de su cama, ¿verdad? A lo mejor la tenía pintada de rojo para que la viera ahí, no sé qué pasó. Y un día ya no pudo más, ya no pudo más, y abrió la cajita aquella, y ahí había una nota del dueño. Eres igual que Adán, regresa a trabajar. Se acabó. Sí, porque traemos lo mismo. Nosotros somos Adán, nosotros somos los que hemos pecado, somos idénticos a Adán, todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Dice la Biblia que hemos pecado desde el vientre. Salmos capítulo 51. Salmo 51:4 dice la palabra de Dios. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdón, sí, he tenido por puro en tu. He aquí, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, más adelante, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 143:2, Salmos 143:2, dice: delante de él, 143:2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie. Isaías 48:8, diferentes versículos que me dicen mi situación ante Dios. Yo realmente no la hago tan fácilmente. 48:8 dice: sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre, dice Dios. Bueno, la realidad es de que también los bebés mueren porque también son pecadores. Y ves que de un bebé de 2 años, pues de repente, pues ¿cómo se murió? Sí, se murió. ¿Y qué hizo? No es que haya hecho nada, sino que también es pecador. Y pues tuvo su tiempo que Dios le determinó y murió a los 2 años de edad, así como otros mueren a los 90. Todos hemos pecado, todos moriremos. Tenemos un ejemplo muy vívido ahí en la Biblia, que es la conducta del rey David. Ahí en Salmos capítulo 12, perdón, segunda de Samuel, capítulo 12. David ha hecho algo terrible que pues va a pagar duramente por esto. Él se enamora de Betsabé, que es una mujer casada, y está casada con su mejor amigo, con un amigo que daría la vida por David. Y entonces él, a través de ciertas circunstancias, se mete con esta mujer y queda embarazada. Y entonces, para cubrir su pecado, él manda a su mejor amigo a la guerra para que lo maten en la guerra. Y sucede eso. Y entonces, pues finalmente, este hombre, amigo suyo, muere. Y ya con eso David puede justificar su situación con Betsabé y ya la trae a vivir al palacio. Dice aquí el capítulo 12 de 2 Samuel que Jehová envió a Natán, el profeta, a David. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el tal lo que hizo no es digno, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán el profeta le dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, te di todas las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si fuera poco, te había añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Entonces, pues sí, él es enfrentado a este gran pecado que comete David. Y lo peor que le dice Natán es que ese niño que concebió con Betsabé, ese niño va a morir. Dice la palabra de Dios que eso sucede. Dice el versículo 15: Natán volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado, y fueron muchos días que él estuvo rogando por el niño para que Dios le concediera que ese niño no muriera. Finalmente, después de 7 días, el niño murió. Dice la palabra de Dios que vinieron, no sabían cómo decirle que el niño había muerto, no comía nada, ayunaba todo el día, no estaba llorando todo el tiempo, llorando por el niño. Mas David, versículo 19, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Dios y adoró. Después vino a su casa y pidió que le trajesen pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ahora te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía que ese niño se iba a ir al cielo. Dice: yo lo volveré a ver allá en el cielo. Ahora, pues, ¿para qué hago más si ya no está con nosotros? Pero ese mismo rey David tiene una conducta muy diferente para con otro de sus hijos, porque además era su mujeriego, tuvo muchos hijos, con su hijo Absalón. Su hijo Absalón le quiere quitar el reino. Su hijo Absalón le hace una revolución al rey. Y si lo hubiera podido, lo hubiera matado a su padre David. Y finalmente hay una gran batalla civil, guerra civil en Israel. Los de Absalón, que quieren tomar el reino del padre, y los de David, que se está defendiendo de su propio hijo. Y le dice David a su general Joab: ten compasión de mi hijo, ahora que vayas a la batalla. Y finalmente va a la batalla y Absalón muere. ¿Y qué es lo que pasa después de muerto Absalón? ¿Cómo se comporta David al morir Absalón? Y lo vemos aquí en 2 Samuel 18, en donde el capítulo 19 de 2 Samuel: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por su hijo Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a gran voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan los príncipes y los siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevivido desde tu juventud hasta ahora. Aquí tenemos a David llorando por su hijo Absalón ya muerto, que tanto mal le había causado a él. Pero es que él entendía que Absalón no iba a estar en el cielo y que nunca más lo volvería a ver. Mientras que el niño, aquel bebé, sí se había ido al cielo, y dice: no importa, yo lo voy a ver muy pronto. Una anécdota importante aquí en la palabra de Dios, que nos dice el lugar que tienen los niños para con Dios. Entonces, número cuatro, por fin, lo último, es la analogía, que es la enseñanza de lo que Jesús está enseñando en este pasaje y que está en Lucas capítulo 18, en el versículo 17. Y dice la palabra de Dios en ese último versículo que vamos a ver en esta noche. Capítulo 18, versículo 17. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si tú no estás dispuesto a volverte niño internamente, a tener la actitud de un niño, de una fe sencilla, no vas a recibir el reino de Dios. Ser como un niño, no hacer muchas cosas para agradar y para ganarte el cielo, para pagar por tu entrada al cielo, sino sencillamente declararte que tú no puedes entrar, como lo haría un bebé si pudiera hablar. Yo no puedo vivir, a mí me tienen que cambiar el pañal, a mí me tienen que dar de comer, a mí me tienen que poner las vacunas, a mí me tienen que estar cuidando todo el día, porque ya me metí una medicina allá y ya metí el dedo en donde no debo y me estoy quemando, o ya me enterré un cuchillo. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo dependo absolutamente de mis padres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para con Dios. Entregarme totalmente a Él y depender de Él. No soy yo el que le quiero demostrar a Dios cuán bueno soy, para ver que Él me tenga que, pues, a fuerza dar el cielo porque realmente hago mucho para Dios. No. Al contrario, reconocer que yo tengo que ser como un niño, que yo no puedo hacer nada, que mis pecados me impiden entrar al cielo. Nunca podría entrar, nunca, si no fuera porque Cristo vino a la cruz y murió por mí, y que allí en la cruz gritó: consumado es, y pagó por mis pecados. Y que si yo acepto eso para mi vida, Eso me da el cielo y no todas las obras que yo pudiera hacer. Y si después hago obras, ellos nada más confirman haber recibido ese regalo, evidencia de ese regalo, pero no pagan por ese regalo. El regalo es un regalo, es gratis y lo ofrece a Dios a todo aquel que quiere. Y así en esta noche yo quiero que tú analices tu vida para ver dónde estás. A lo mejor es esa persona autosuficiente que siempre la has hecho, que siempre puedes con los problemas, lo resuelves todo y también resolverás tu situación con Dios. Ya pagaré la cuenta, ya me arreglaré con Él, yo la hago, yo llego, yo puedo. En lugar de decir yo no puedo, yo no llego. Todo lo que yo he hecho solamente es contra Dios. Es más, Él no está en mi vida. Yo lo uso cuando lo necesito, ahí de alguna medicina emergente, pero que Él sea el dueño de mi vida, para nada. Y por lo tanto clamo a Él y pido perdón, porque yo quiero que Él me regale lo que Él hizo en la cruz por mí. Y Él lo hizo precisamente porque yo no llego. Por eso lo hizo, si no sería absurdo lo que Él hizo en la cruz. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 21, me viene a la memoria ese versículo ahorita, que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si realmente yo me puedo ganar el cielo, ¿para qué vino Cristo? ¡Qué absurdo! No, Él vino porque la situación era extrema. Yo no entro al cielo nunca, sino fuera por lo que Él hizo por mí y me lo está regalando. Y al aceptarlo, tengo el cielo asegurado. Yo quiero preguntarte esta noche si ese es tu caso. Si eres quebrantado de espíritu y tú clamas a Dios para recibir de Él la salvación, porque tú sabes que tú no la puedes obtener nunca. Bienaventurados los quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que tiene sed y hambre de justificación, porque será saciado. ¿Eres tú esa persona o quieres todavía depender de tus propios méritos y de lo que tú haces? ¿O finalmente entregarte a Dios y darle tu vida a Él para que Él sea el Señor de tu vida? Vamos pues a inclinar nuestros rostros, vamos a ver hacia adentro, ahí donde solamente tú y Dios pueden ver. Y si realmente es tu caso, y si realmente te sientes en bancarrota, allá adentro para con Dios, pues entonces clama a Él. Ven a Él humillado y con la actitud de un niño. Tómale la palabra de que Él regala la salvación. Y repite conmigo esta pequeña oración en silencio. Allí en el silencio de tu corazón, habla tú directamente con Él. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, con un gran costal de dudas y errores, desviaciones que solamente me han hecho estar apartado de ti. Y vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, entra a mi corazón en este momento. Quiero apropiarme de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero tomar el gran regalo de la salvación que tú otorgas a todo aquel que quiere. Y yo quiero. Entra a mi corazón y regálame la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Que tú seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.